A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Hace no tanto tiempo atrás teníamos una parte del país conversando, debatiendo, discrepando, aprobando o directamente trabajando en relación a una nueva constitución para Chile. Han pasado 12 semanas luego del plebiscito del 4 de septiembre y no está nada claro lo que va a pasar. Por de pronto, hoy estamos grabando, 28 de noviembre, y aún no hay siquiera una sola propuesta clara de sector político alguno. Hay quienes desean continuar con la constitución de Augusto Pinochet Ugarte, a lo más hacerle uno que otro cambio una vez más. Otros quieren que el 100% de los constituyentes sea elegido por el Parlamento. Otros que son un 50% y el otro 50% por voto popular. Y los menos, que el 100% sea electo por el soberano, por el pueblo. Así están las cosas. Conversemos, que tenemos un gran invitado en este, su Foro Ciudadano. Estamos junto a Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Álvaro, mucho gusto de tenerlo a través del teléfono aquí en el Foro Ciudadano.
Hola Vicky, ¿cómo estás? Un gusto también poder conversar con ustedes.
Mira, he hecho una muy breve síntesis del estado del arte del ambiente constituyente, si pudiésemos llamarle así. ¿Concuerda con lo que he señalado? ¿En eso estamos, en lo que he dicho?
Sí, en síntesis, uno podría decir que las posiciones que han ido tomando el debate se han ido centrando en estos temas, que la verdad son periféricos a la... Al objetivo, ¿no? Es decir, el punto central no debería estar en discusión, que una nueva constitución debe nacer de la participación directa, soberana del pueblo. Otro tipo de interpretación siempre es solamente un resquicio para poder hacer una reforma constitucional. Entonces, la verdadera discusión es, ¿vamos a tener una nueva constitución o vamos a una reforma a la constitución actual? Porque todas las fórmulas mixtas o la designación por parte del Parlamento de una comisión de expertos que haga algo para poder llevar adelante este cambio, la verdad que es solamente una forma de denominar una reforma constitucional que adapte algunos elementos periféricos a la Constitución vigente.
Claro. Bueno, la verdad es que hay ciertos elementos del pasado reciente que van quedando en la historia y me parece que es importante estar con un ojo atento a aquello, porque no siempre la historia, por no decir casi nunca, la historia es algo objetivo, irrefutable, ¿no? Hay quienes se esmeran porque quede precisamente en la historia el que el trabajo de un año realizado por las y los constituyentes electos fue un espectáculo, un mal trabajo, una pérdida para el país. ¿Con qué imagen, con qué opinión, con qué sentimiento se queda usted, Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano?
No, al contrario, yo creo que el trabajo que se hizo durante ese año decantó en una propuesta que tiene una cierta solidez profunda. El punto más bien fue el poder traducir en un lapso de tiempo tan corto un debate que no es binario, digamos. Yo creo que hoy día lo que falta justamente es haber profundizado en los mismos contenidos que la misma propuesta constitucional del 4 de septiembre nos ofrecía, donde obviamente podemos tener distintas opiniones o visiones respecto al ritmo de los cambios, la multiplicidad de los cambios o el volumen de los cambios, pero sin duda que creo que la enorme mayoría del país necesita, y así lo muestran las encuestas, demanda un cambio profundo, ¿no? De una naturaleza que altere elementos fundamentales de las relaciones de poder, no solamente en términos formales, sino que entre, digamos, a discutir ciertas relaciones de poder. Y en la propuesta constitucional del 4 de septiembre lo hacía, y tiene eso en su norte. Yo creo que una discusión seria, por lo tanto, es retomar este elemento como un borrador, como un elemento fundamental, como un programa a desarrollar, uno podría ir por el tiempo, digamos, que exige esta discusión, abordándolo por parte, abordándolo progresivamente, pero al menos asumir que hay unos ciertos niveles de desconcentración del poder y de cambio en la naturaleza del Estado, que debe ser alterada para poder responder al tipo de demandas que la ciudadanía ha expresado desde 2019 en adelante.
Álvaro, disculpe que lo interrumpa, pero se escucha un bello pajarito ahí cantando cerca de su micrófono. ¿Es eso así?
Ay, creo que sí, deben ser ahí algunos pajaritos que están en el jardín.
Qué bonito, qué bonito. Yo he escuchado a Camilo Escalona, socialista de larga data, quien en un buen tono dijo que los convencionales no captaron la dimensión histórica de su responsabilidad. ¿Qué dice usted?
Bueno, yo creo que eso lo juzgará la historia a largo plazo. Yo creo que no es fácil decir, juzgar algo en tan corto plazo y con tantas tensiones y con la naturaleza de las posibilidades de acción que tenían los convencionales. Entonces yo creo que la historia juzgará, pero cuando la historia ocurra, la historia tiene que decantar, la historia... Hay un viejo dicho, ¿no?, que le preguntaron a un intelectual muy famoso del siglo XX qué opinaba de la Revolución Francesa, ¿no?, un líder chino, ¿no?, y dijo, no, es un acontecimiento que ha ocurrido hace muy poco tiempo. Necesito más perspectiva histórica para poderlo juzgar. Así que yo creo que lo mismo pasa con una propuesta de esta naturaleza. Que puede ser que justamente se tomaron demasiado en serio el proceso. Porque hubiera sido mucho más fácil llegar a un texto simplificado, un texto de una naturaleza, por decirlo así, liviana, capaz de contentar a todos y todas sin mucha profundidad. Entonces, haber tomado el trabajo en serio, era de cara a la historia, era ofrecer lo que realmente la sociedad requiere. Otra cosa es decir, bueno, tal vez el tomarse demasiado en serio la voluntad histórica puede ser un problema, pero eso es otra cosa.
Sí, a mí me interesa hablar de lo que fue el trabajo de los constituyentes, Álvaro, porque por un asunto de justicia también ha habido una voluntad muy expresa de quienes tienen el poder en los medios comerciales, en las grandes empresas comunicacionales, en declarar que todo constituyente, salvo los de su sector, quedan como quien dijera con una cruz para el resto del viaje, si les dan si asumen alguna función pública en el gobierno o en alguna parte del aparato del Estado. Se levantan rápidamente a decir que eso no es posible. O no sé, una mujer de extraordinaria trayectoria parlamentaria, porque no hay otra parlamentaria o parlamentario en la actualidad que haya presentado tantos proyectos, que prácticamente no tenga falta de horarios, en fin, como Carol Cariola. Sin embargo, el argumento de que lideró el apruebo bastó para dejarla fuera, no solo por ser comunista, por supuesto que por ser comunista, pero instalando el argumento de que había sido constituyente por el apruebo y más encima había sido una dirigente de aquello.
Bueno, yo creo que esa es una estrategia que ha sabido jugar la derecha, subsidiada por un proceso político donde evidentemente el apoyo que obtuvo la opción rechazo es muy complejo de medir y de ponderar, ¿no? Que en esa multiplicidad de actores se juntan múltiples voluntades. Hay un sector que es como más o menos el 22% que representó el rechazo en el plebiscito de 2020, que uno puede decir es el capital político claro a la derecha. Pero hay otros actores que rechazaron por distintas maneras, ¿no? Roberto Gargarella, el constitucionalista argentino, bastante conocido, planteaba el problema de los plebiscitos de salida cuando son opciones binarias, donde muchas veces se entiende que el rechazo a una opción más que a un texto es una manifestación de rechazo al sistema, entonces y un rechazo a veces al gobierno en turno, o un rechazo a la incapacidad que podemos tener estructuralmente de poder contener todas las demandas y al mismo tiempo procesar todas las aspiraciones. Entonces, eso yo creo que es algo muy 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 difícil de poder sostener, ¿no? Por eso es que creo que en la nueva etapa deberíamos hablar más bien también de posibilidades de vías de salida distintas. Por ejemplo, si vamos a elegir convencionales, elijamos también o ofrezcamos opciones, plebiscitemos ciertos conceptos fundamentales. Puede ser en el plebiscito de entrada o puede ser en el plebiscito de salida, pero yo creo que una vía de esa naturaleza responde a este problema de la extorsión electoral que llama Roberto Gargarella, que es más bien decirnos, someternos a un todo o nada, ¿no? Y en ese todo y nada se dan muchas posibilidades que se suman más bien para poder tener algún punto de oposición, a pesar de que el resto sea valorado. Entonces, creo que hay que tener un campo de imaginación política para responder a los problemas de la construcción de un acuerdo constitucional que sea verdaderamente sustancioso y que no esté sometido al chantaje de quienes tienen los medios económicos para manipular la opinión pública.
Junto a eso, Álvaro, tengo la impresión de que el trabajo constituyente, ese trabajo diario, regular, de debate, de consenso, en fin, aparentemente no se pensó mucho en el plebiscito de salida. Lo que más importó es que en el borrador quedara aquello que Chile venía esperando, o por lo menos una parte. Sí, claro, una parte, de todas maneras. Venía esperándose ya tantos años. Hay varios movimientos sociales detrás de lo que está ahí, trabajo de terreno, organizaciones territoriales de base, que los medios no muestran, y entonces la impresión que da es que solo existen las élites dentro de las cúpulas partidarias. Pero digo, era tan importante que quedara en el borrador que no necesariamente se pensó en cómo nos iría en el plebiscito de salida. ¿Concuerda usted con eso? ¿Algo de eso le pasó?
Bueno, sí, yo creo que hubo una falta, tal vez, una sobre centralidad del contenido sustantivo y una desvalorización de la racionalidad estratégica, en términos de decir, bueno, vamos a reflejar clara y contundentemente todas las aspiraciones sociales. Pero al mismo tiempo eso construye, por decirlo así, un campo de oposiciones múltiples, y enfrentarlas todas simultáneamente de manera convergente, ¿no?, en el mismo instante, es una oposición muy muy amplia la que genera, ¿no?, debido a que tú no logras ponderar estratégicamente el campo de oposiciones que se van construyendo. Entonces, yo creo que el decantar hacia una idea de progresividad en los cambios también permite dar estabilidad a personas que justamente viven en la mayor precariedad. El verdadero rechazo que debe preocupar, ¿no?, no es el de las élites, sino el de esa base popular que siente que le mueven el piso cuando se les cambia todo muy rápidamente. ¿Por qué? Porque ese mundo vive en la subsistencia, vive en el día a día, en el poder construir un pasar, en los modos de vida, ¿no?, y el poder mover la estantería en un momento determinado con demasiada fuerza y con demasiada incertidumbre, obviamente que puede generar demasiado vértigo para quien tiene que soportar la contingencia de la vulnerabilidad y la precariedad cotidianamente. Entonces, eso es algo que hay que mirarlo con mucho detenimiento, ¿no?, y dar garantías justamente a ese mundo. Creo que ese es el mundo al que hay que convencer de que los cambios van a ser necesarios, van a ser posibles y no le van a alterar, por decirlo así, aquellos elementos donde está parado, donde, por decirlo así, vive cotidianamente su nicho de subsistencia, su estrategia de sobrevivencia en el plano más cotidiano.
Sí, he pensado también, Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, que la composición de la Convención Constitucional en su momento fue electa por la gente, por el pueblo, por las bases, por así decirlo. Y eso significó que en todas las regiones del país hubo campañas no menores de parte de sectores incluso populares que con 3 pesos 20 lograron vencer a candidaturas millonarias que también hubo. Pero dicho eso, yo tenía más esperanza, la verdad, en un contacto que no se cortara con las bases. Si uno piensa en los parlamentarios, por ejemplo, ellos tienen oficinas territoriales, tienen recursos, le pagan la bencina para que pueda desplazarse donde quiera y como quiera, en avión, en auto, en fin. Y aún así el contacto con sus bases es sencillamente casi nulo. Entonces, pero con los constituyentes, el tiempo de trabajo comenzó a ser tan largo, con jornadas tan extenuantes, que se anduvo como desarmando un poco toda esa orgánica popular que llevó a los constituyentes a estar donde estaban, y por tanto poder tener ese olfato de aquello que estoy debatiendo, cómo es percibido por mis bases, por los sectores desde donde yo vengo, tengo la impresión que se debilitó mucho.
Bueno, yo creo que nunca se cortó tal vez con las bases movilizadas. Por eso es que el resultado texto refleja claramente unas bases movilizadas que tuvieron capacidad de incidencia sobre la construcción del texto, claramente. El problema es una base no movilizada, esos 5 millones de nuevos votantes que no votaron antes, que son los que dieron vuelta a la elección. Si uno puede ver el resultado electoral del 4 de septiembre, ve que hay incluso más votos por el apruebo que por Gabriel Boric en la segunda vuelta. Entonces, el votante, digamos, por decirlo así, en ese marco aumentó, por decirlo así, respecto a posiciones de cambio, más bien social. Claro. Pero ese nuevo margen de gente que entró a votar no ha estado en el debate. No está en el debate porque no tiene las condiciones para poder estar en el debate. O sea, el lugar de enunciación del debate no se puede dirigir a él. Y sus expectativas son fuertemente inmediatas. Son de cambios inmediatos como lo decíamos antes, ¿no? En la lógica de la subsistencia y de la inmediatez que denota la precarización de la vida. Ah, y la precariedad de las condiciones de poder vivir, ¿no? Ese mundo es el que es una incógnita, ahí hay un país desconocido, no lo conoce la derecha, no lo conoce la izquierda, no lo conoce nadie, es un mundo que hay que ocultar para poder comprender sus motivaciones, que sabemos algunas cosas nomás, que es inmediatista, que está necesitado de poder salir mes a mes a flote en un contexto donde el parar la olla es lo más relevante, ¿no? Entonces esas demandas muchas veces chocan cuando hay propuestas de cambio a largo plazo o modelos de cambio cultural, modelo de cambio de desarrollo, modelo paradigma de cambio del Estado, y que su visión, digamos, es aquí y ahora, ¿no? Necesito poder establecer un marco de seguridad para poder mantener la vida. Entonces, ese tipo de sensación es la que a veces puede que se haya dejado de percibir, lo que tampoco, por decirlo así, no es que hay que caer tampoco en una posición mediatista y en una, por decirlo así, en otorgar a una discusión constitucional una respuesta a algo que no va a poder hacer. La Constitución no puede responder a posiciones o a circunstancias inmediatas de la vida de las personas. Tener las condiciones de largo plazo para poderlas cambiar. Entonces, ahí hay un juego que es un poco perverso en esta discusión, por la naturaleza de la discusión constitucional, que nos puede engañar, ¿no? Hay que tal vez fraguar la posibilidad de garantizar a todas las personas una cierta sensación de estabilidad para no incurrir en el espejismo de, por una parte, de que la Constitución o el cambio constitucional va a resolver todo el día de mañana, inmediatamente, pero tampoco mover tanto la estantería de que vaya a generar la sensación de que va a venir un cierto momento caos de generación de demasiada incertidumbre que insegurice a personas que necesitan, por decirlo así, saber que el día de mañana va a haber un plato de comida en la mesa y va a haber una capacidad fundamental de poder mantener una estabilidad en las condiciones de vida que tienen.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. Yo le agradezco mucho que nos haya recibido, porque él está en una reunión, está en fin en un espacio cerrado, y para poder contestar esta llamada del Foro Ciudadano ha salido, y como ustedes y yo podemos apreciar, los pajaritos cantan y cantan ahí donde él está. Yo lamento no manejar la lengua a los pajaritos, porque en una de esas también están opinando sobre nuestro tema central, y que es revisar un poco qué está pasando, qué ha pasado en el Chile constituyente, por así decirlo. ¿Cómo es posible que vayamos a llegar a 50 años luego de 1973 con la constitución redactada por la dictadura? Yo no sé si el pajarito ahí está de acuerdo o no, pero por lo menos para mí me resulta terrible aquello. Y además es interesante ver con qué elementos los temas van pasando a la historia. Tengo un respeto profundo por los constituyentes que trabajaron durante un año de la forma que lo hicieron, en fin. Bueno, decir también que yo tengo que hacer público, obviamente, por honestidad con la audiencia, aunque una de esas no es ni siquiera necesario que lo diga, pero igual, que pertenezco a ese Chile de 4.900.000 personas que participó con mística, deseo e ilusión por el apruebo, que votó por el apruebo. En todas las regiones del país supe de tanta gente, organizaciones y ámbitos diversos entusiasmarse aquello que llamamos trabajar por Chile, en este caso en relación al apruebo. ¿Qué ha visto usted, Álvaro? ¿Qué niveles de activismo han continuado? Usted tiene un nexo muy directo con la academia, con el mundo no solo de profesoras y profesores, de docencia, sino también de alumnos, de jóvenes. ¿O el golpe fue muy fuerte y todavía eso está ahí, resintiendo lo ocurrido?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que hay un golpe porque las expectativas estaban cruzadas, ¿no? Y es muy difícil todavía comprender los motivos del rechazo, ¿no? Porque la manipulación mediática de esos motivos, que son respetables los motivos del rechazo, pero que por otro lado, como describíamos, son motivos, yo creo, muy distintos a los que muestra la prensa, ¿no? Claro. Sobre todo, son estos motivos que yo creo que tienen que ver con las certezas fundamentales para la pervivencia de la vida, ¿no? La gente dice, mira, no me cambie ni tengo ganas de cambio, pero no tanto, junto y el mismo día, porque tengo miedo que además me la han construido, y tengo un miedo que está fundamentado sobre todo en la incertidumbre del día de mañana, ¿no? Y yo necesito tener una cierta claridad, porque ya mi vida es demasiado precaria como para poder introducirle más variables de incertidumbre. Yo creo que ese sentimiento, esa base, yo creo que está en la sociedad. Y eso ha sido difícil de leer culturalmente, porque tal vez para sobre todo los jóvenes, yo creo que hay una voluntad de transformación y de cambio con mayor libertad, ¿no? Con mayor sensación de decir, mira, cambiémoslo todo ahora y aquí, porque la vida se reconstruirá. ¿Ya? Y de ahí podrán salir nuevas cosas. En cambio, desde cierta edad en adelante, cuando hay cierta responsabilidad o gente dependiente de uno, familia, llegados, sensación de levantar la olla y el puchero diario, se van complejizando esas preguntas. Y por lo tanto, no es que la gente sea más conservadora con la edad, sino que más bien tienen sensaciones de responsabilidad diferenciadas. Entonces, eso creo que hay algo que poder leer con ojos críticos. Entonces, yo niego, digamos, que el rechazo sea una posición de rechazo de conservadora o de aversión al cambio. Es más bien la idea de cierta responsabilidad intuitiva de ciertas personas de decir, pucha, no me la puedo para poder entrar en una dinámica de transformaciones tan grandes en este momento de mi vida, ¿no? Y eso también hay que respetarlo, porque tiene que ver con las capacidades que tengamos, ¿no? Uno dice, mira, vamos a esta aventura, yo la encuentro súper linda, pero no me la muevo porque tengo, no sé, mis piernas ya no me dan, tengo tantos niños a cargo, tengo mis viejos que están enfermos, mi pega no me da los recursos para poder arriesgarme, qué sé yo, uno toma ciertas precauciones. Entonces, esa dimensión creo que es la que hay que leer con mucha atención para poder seguir empujando los cambios, no para poder quedarnos acá, sino decir, mira, retomemos la agenda de la propuesta constitucional como programa. La vamos desarrollando progresivamente, paso a paso, dándole confianza a las personas, porque yo creo que si uno analiza punto a punto, esas propuestas no van a ser rechazadas, van a ser valoradas. Yo creo que son las que van a ayudar a ayudarnos a pensar de una manera más integral el problema del debate constitucional actual.
Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es probable que a la pérdida del plebiscito debamos sumar lo que ha ocurrido en el Parlamento, que a mi juicio ha sido feo, humillante, indigno, de tan bajo nivel. Ya no hay debates interesantes como si los hubo durante el desarrollo de la Convención Constitucional. Yo busco argumentos que me dejen pensando, aprender de lo que ellas y ellos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pueden aportar, al margen de si uno está o no de acuerdo, pero no los encuentro, Álvaro, esa suerte de política vacía, arrogante, que solo se apasiona por el poder, y eso sin duda debe afectar a tanta gente que se activó por Chile durante los días, semanas y meses del trabajo de la Convención Constitucional. Es muy triste este espectáculo.
Bueno, sí, una noticia que pasó muy desapercibida, pero a mí me impactó muchísimo en el debate actual del Congreso actual que tenemos en la Cámara de Diputados, ¿no? Una propuesta, creo que es de un parlamentario del Partido de la Gente, que propuso que no argumentar en los debates, no debatir, finalmente que se vaya directo a votar sin debatir en sala las propuestas de ley. A mí me pareció tan brutal, porque eso yo creo que nunca se ha propuesto en ningún parlamento a nivel mundial. Simplemente es llevar esto a la racionalidad estratégica total. Es decir, a nadie me va a convencer, yo no quiero convencer a nadie. Yo tengo mis votos y simplemente sin razones, sin argumentos, sin exposición de idea, voto. Es el ejercicio puro y duro del poder desnudo. Y eso creo que es la concepción que hoy día empieza a verse tras esta composición del Congreso, ¿no? De parlamentarios que dicen, mira, aquí lo único que estoy es para levantar el dedo, votar y votar de acuerdo a conveniencia, racionalidad estratégica, interés propio, clientelismo, pero no por razones, no por ideas. Acá no hay un debate de fondo, de tratar de entender a la otra persona, de los argumentos, de ponderar efectos, causas, consecuencias, de pensar. Finalmente el rechazo al pensar. Entonces, eso simplemente me parece que ya es la desnaturalización completa de la institución parlamentaria, ¿ya? Obviamente creo que fue rechazada esa idea, pero solamente que alguien tenga la audacia de decir algo así, quiere decir que no está en condiciones de ser parlamentario, ¿ya? Porque el parlamentario está ahí para parlamentar, ¿no? Viene del parlamento, viene del hecho de hablar, por eso claro. Se parla, se habla, ¿no? Claro. La relación entre parlamento y discursividad, la palabra latina de parlare, es con natural. Alguien que rechaza el acto de habla es que no tiene ideas, no tiene fundamento y no quiere escuchar tampoco razones. Simplemente se mueve por argumentos de fuerza. Y eso creo que es la destrucción de la política, ¿eh? La destrucción de la política, porque ya ahí ya no hay política y guerra, ¿eh? Los ejércitos no hablan, ¿eh? Los militares no hablan, ¿eh? Los civiles somos los que y las que nos desplegamos en ideas y argumentos y en un acto comunicativo donde podemos aprender de los demás, ¿no? Y decir, mira mi razón y tu razón construyen un nuevo argumento que podemos llegar a construir, pero necesitamos abrirnos mutuamente a las razones ajenas. Y eso creo que es lo que lamentablemente no existe hoy día en este en buena parte de los parlamentarios.
Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, le agradezco mucho su participación, que haya salido del espacio cerrado donde estaba para concedernos un mejor ambiente auditivo. Y si puede, con la manito, no sé, por el gesto que usted considere pertinente, saludar a los pajaritos que han estado ahí participando como sonidos bellos, ambiente, en esta conversación que con usted hemos tenido. Muchísimas gracias, Álvaro. Que tenga muy buen día y muy buena semana.
Gracias, Vicky. Un abrazo.
Otro para usted. Que esté muy bien. Gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.